toma usted esta situación? Recordemos que un poco, usted ya lo ha venido comentando, es por, usted cree que tiene que ver con sus denuncias por las irregularidades en torno a Portezuelo del Viento. ¿Cómo ve esta situación que va a ocurrir en minutos más en la legislatura? ¿Cómo toma esto que se está viviendo en este marco de pandemia la posibilidad de un desafuero?
Bueno, Portezuelo fue la gota que parece que les rebalsó el vaso a, no solamente a este gobernador actual, sino al que nosotros creemos está detrás de todo esto, que es Don Cornejo. Don Cornejo es el ex gobernador de Mendoza que prácticamente, además de dejarle una pesada herencia a Suárez, le ha dejado algunos temas que tiene que concluir. Y además de lo que ya arrastraba Cornejo, acuérdense que yo lo denuncié penalmente por el fracking con sustancias químicas sin declaración de impacto ambiental y posteriormente un beneficio con un decreto directo de 3 puntos en las regalías que le bajó a la empresa el Trébol. Después lo denunciamos por la revisión técnica obligatoria, que es una dirección también, un direccionamiento del negocio de la revisión técnica, la publicidad oficial, 1.650 millones, dos personajes, Arale y Abayay, que nunca vinieron a la legislatura a explicar nada. Después denunciamos cuando se quedaron con penitentes, todavía había un recurso extraordinario federal que todavía está, creo, que no se había resuelto, o sea, todavía estaban los otros concesionarios, ellos llegaron, tomaron posesión y se la dieron a unos amigos sin licitación. Los chalecos antibala que le compraron a Dorf, un amigo, Dorf, el amigo de Angelici, el que era amigo de Macri, pero a su vez era testaferro y está procesado por ser cajero de Muñoz, testaferro de Muñoz, el que era secretario privado de Néstor Kirchner. A ese le compraron 1.300 chalecos más caros y más débiles. Ya en el gobierno de Suárez, todos saben de nuestra...
la antiminería. Está
por defender el agua de todos los mendocinos, que es la ley 7722. No dudé ni un minuto en caminar con mi gente, que somos todos los sancarlinos, que salimos de Eugenio Bustos hasta la capital y al otro día llegamos aquí. Parece que habíamos logrado que Mendoza apoyara esto, que era defender el agua. Eso no te lo perdonan nunca, pero jamás te lo van a perdonar, porque se ve que habían un montón de intereses ahí. Después, no saben ustedes, pero había una obra de irrigación, que un acueducto de 500 millones de pesos que estaba entre Montecomán y La Horqueta, y estos tipos se lo querían, y digo tipos, al gobierno de Mendoza, que querían dárselo al sexto, el que había quedado en sexto lugar, 60 millones más caro. Obviamente que yo lo denuncié a esto, me llamó uno de los que estaban, de los empresarios, en vez de llamarme el gobernador, me llamó uno de los empresarios para decirme que por qué se tenía que quedar con esa obra, aunque era más cara, ¿no?, 60 millones. Lo que pasó es que el BID, el Banco Interamericano, se dio cuenta de lo que había y levantó la obra. Y después Portezuelo, una obra de 1.000 millones de dólares, donde prácticamente nadie puede participar. El único que puede participar es Pescarmona, porque han puesto en el pliego que fabrica las turbinas, tiene que estar en consorcio. Y después le han puesto una cláusula de tenés que haber construido 3 diques como Portezuelo en los últimos 15 años. Y ninguna empresa argentina se pudo presentar. ¿Saben por qué? Porque no se han construido en los últimos 15 años 3 diques de desembarcador en la Argentina. O sea, hay algo extraño, hay algo amañado, y por eso el único que ha comprado pliego es Carmona, que ya no es de los mendocinos, es un pool de barcos. Obviamente que mi interpelación al ministro Isgro por este tema el 7 de mayo despertó que en persona Don Cornejo, que es el patrón de la estancia en Mendoza, viniera a la legislatura y le exigiera a los senadores del radicalismo que firmaran el pedido de afuero, que es del 2019. O sea, claro, échele agua, que les molesta a quien hable. Entonces la idea es, obviamente, no dejarlo hablar, porque imagínense cuánto puedo durar yo denunciando todas estas irregularidades si no tengo inmunidad parlamentaria, porque a los 2 minutos me hacen una querella. Y cómo manejan la acción pública, obviamente es cuestión de tiempo de que me saquen y me remuevan de la banca. Pero lo difícil y lo complicado no es la situación de un senador. Yo no tengo ningún drama en volver a mi actividad o irme a hacer lo que tenga que hacer o defender el agua como la he defendido siempre. Pero el problema es para Mendoza. ¿Qué clase de instituciones van a quedar? ¿Quiénes son los que se van a animar a hablar? Acá hay otro tema más. Don Cornejo, como típico de su accionar, Don Cornejo tiene estos mensajes, ¿no?, a la oposición. Miren, no vayan a denunciarme, no vayan a decir que yo soy Don Cornejo, porque les va a pasar lo que le pasa a Romano. Se quedan sin fuero. Y así es lo que va a suceder esta mañana. Por eso es tan grave para la institucionalidad de Mendoza, no para Romano. Romano es circunstancial. Romano va a pasar como pasaron muchos legisladores en Mendoza. El problema es que Don Cornejo se ha animado a vulnerar las instituciones, ¿no?
¿Y en esa oposición usted cómo ve? ¿Usted ve que va a haber un apoyo o que solamente van a responder a los intereses del oficialismo del ex gobernador y la oposición al miedo que genera esto que usted nos está contando?
La oposición ahora nos ha acompañado, tanto la izquierda como el Partido Justicialista, el Partido Intransigente. Ellos tienen acá en Mendoza la mayoría simple, solamente con eso le hace falta nada más para el desafuero, y la tienen, ayudados por aquellos que entraron para hacer oposición, pero bueno, por una revelación divina se convirtieron en el oficialismo. Yo creo que no van a lograr amedrentar a la oposición, porque Suárez ha recibido una provincia quebrada. Cornejo, Don Cornejo dejó 400% en aumento la deuda que dejó Pérez. Imagínense que eso ya habla de que no sé cómo va a ser Suárez para pagar los vencimientos de esa deuda, que ya no lo pagó el miércoles pasado, 25 millones de dólares. Acuérdense que Cornejo pidió 521 millones de dólares allá por el 2016. Y además, lo que le decía, las instituciones vacías, gobernador débil, que además comete ese error garrafal de subestimar al pueblo apenas comienza su gestión y se licuó todo el poder que tenía el mismo día que asumió. Entonces, si a eso usted le suma que tiene a Don Cornejo detrás, que además maneja las instituciones y que además maneja el Senado, bueno, situación difícil para un gobernador que yo no sé cómo le aguanta el cuero, porque ahora lo han mandado a sostener el negocio de Portezuelo, que eso es prácticamente un escándalo, no solamente provincial, es nacional. Imagínese que ninguna empresa de la Argentina puede participar, excepto a la que le armaron los pliegos, y el que armó los pliegos, y estoy hablando de Emilio Guiñazú, ha sido empleado hasta ayer de Pescarmona. Esto es lo grave. ¿Y sabe qué? Son 1.023 millones de dólares para manejar este consorcio, más plata que el gobernador de Mendoza. Y todo parece que si estos señores siguen y tienen la intención de que continúen los pliegos como están, van a ser los amigos de Pescarmona y algunos chinos, que a lo mejor en ese viaje revelador divino hacia China también, se trajeron los pliegos en las valijas, los pliegos de Portezuelo. Afortunadamente no trajeron el coronavirus, pero sí trajeron los pliegos de Portezuelo, ¿no?
El senador, ¿y en qué situación está la acción judicial, policial, por la que se inició este pedido de desafuero? Recordemos que fue en el marco de las elecciones primarias, en donde un retén policial detiene a su hija. Allí, según la policía, usted habría increpado a los efectivos que estaban en ese momento procediendo a identificar o que se identificara quién se trasladaba en el auto. Usted habría esgrimido, esto siempre en palabras de la policía, déjemelo en claro también, de que usted habría dicho: yo soy amigo del ministro de Seguridad, Gianni Venier, soy integrante de la Comisión de Seguridad, creo, y que, bueno, esto a ustedes les va a ocasionar problemas, algo más, algo menos. ¿En qué estado está esa situación judicial que deriva ahora en este
pedido de desafuero? No es como los dos oficiales de los seis que habían, dicen esto. Afortunadamente, cuando usted llama al 911 y enciende una alarma, todo queda grabado. Imagínese que queda grabado hasta el color de pelo de la persona que detienen o demoran, etcétera, ¿no? Y en ningún momento en ese CEO que se llama el 911, los dos policías que posteriormente denuncian, y ya le cuento por qué, dicen que yo los he prepiado, chapeado, como le quiera llamar. La denuncia la hace Bernabé Garayo, un chofer de la línea 500, que estaba comiéndose un asado en Tupungato, a la orilla de la ruta, y ve que una mujer de edad avanzada pelea con su marido, agarra un auto muy parecido al de mi hijo, un Clio viejo, nada más que el de la señora era gris y el de mi hijo era verde. Y con eso denuncia que, obviamente, la señora en estado de emoción violenta sale con dirección al norte, por el acceso sur, y va manejando a muy alta velocidad. Con ese llamado detienen a mi hija, creyendo que detienen seguramente a todos los Clio, ¿no? Cuando yo llego ya a mi hija, y según el CEO, vuelvo y repito que yo a las pruebas me remito, según el CEO ya la estaban dejando circular a mi hija, ya le habían dado autorizado, sino que día de elecciones se cerraba el escrutinio, veo el auto de mi hija, seis policías, me supuse lo peor. Entonces, afortunadamente no había pasado nada. El error lo cometo yo, pero no por los policías, sino que cuando me voy al ministro venir, ministro, mire, seis policías para una sola mujer joven, sin vidrio polarizado, independientemente sea la hija de quien sea, le digo. Sí, policías, demasiado recursos. Demasiado recursos, porque no tenemos tantos recursos en la policía.
No, y aparte intimidante, seis policías con una mujer.
Mi hija tiritaba, señora. Es increíble lo que estaba pasando. Entonces, pero ni así todo, imagínense, yo estaba en un proceso eleccionario, candidato a diputado nacional. Y yo le digo al ministro Beñat esto, ¿no? Que es mucho para una chica de 20 años. Y ahí es cuando comienza el cambio de discurso de los dos policías, que van después a la Inspección General de Seguridad y declaran que mi hija estaba en perfecto estado, que los papeles estaban al día. No son ni siquiera sancionados en la Inspección General de Seguridad, porque si yo lo hubiera chapeado y yo les hubiera dicho déjenla seguir, los policías deberían haber sido sancionados por no cumplir su labor, y no fue así. Esto todo fue armado por la maldad de un ministro, de don Cornejo, que en ese momento, imagínense, yo había denunciado, por ejemplo, además de lo que le conté, acá en la legislatura se metió la infantería y nos echó de la oficina. Entonces, cuando se acerca a venir en ese momento, me dice, yo te voy a mandar un besito policial. Lo tomé hasta como un chiste, bueno, no tardó en llegar el besito policial. Pero independientemente de esto, lo que obviamente hay ahora, la segunda pregunta que usted me hace, hay un dictamen del juez Mangiafico, porque, a ver, cuando yo me entero que me han denunciado los policías, me voy a presentar a la fiscalía. Y no me importaron los fueros, si no me importan a mí los fueros para ese tipo de cosas. Los fueros me importan para hacer mi trabajo, para decir que el profesor es corrupción y que no me metan en preso. Entonces yo fui a presentarme y la fiscal no me dejó. Fiscal nombrada por Cornejo, y según las pruebas recabadas por mi abogado, la fiscal es muy allegada al entorno de don Cornejo. Mema, por ejemplo, estaba en el casamiento de la fiscal García Cobo, que además la denuncié penalmente porque en la ligereza, donde la mandan a hacer esto, comete errores garrafales. Bernabé Garay, el señor que llama en los 111, un chofer de la línea 500, ella dice que es un oficial de policía, Bernabé Garay. Imagínese que eso es una falsedad ideológica y se cae por una nulidad del proceso. Pero además han hecho pericia a los policías sin haber avisado a mi parte, a mi abogado, nada. O sea, todo es un armado judicial, que dicho sea de paso, y un mensaje para quien maneja la justicia, sobre todo la acción pública, el procurador de la Corte. El año que viene, estoy absolutamente convencido que las mayorías parlamentarias van a cambiar y que los jurys de enjuiciamiento para los que hacen las cosas mal van a empezar a funcionar. Hoy, don Cornejo maneja todo el jury de enjuiciamiento. Entonces, ese procurador de la Corte, el doctor Boulet, que debería haber sancionado a esta fiscal por lo que hizo, no, al contrario. Cuando vos denunciás a Agostino porque se quedó con penitente, archivan la causa. Cuando se trata de esto, que ni siquiera es una contravención, le dan lugar a un desafuero. Lo dijo Pérez Walde el domingo en el diario Los Andes. Es una locura lo que están haciendo. No se debe usar el desafuero para estas cosas, y más cuando ese día del evento, por lo que comienza el desafuero, yo era contrincante directo de Cornejo en la Diputación Nacional. Y don Cornejo es el que maneja y tiene la suma del poder público. Él debería dar el ejemplo y no hacer estas cosas. Pero acá no está en juego Romano, acá está en juego Mendoza.
La institución.
Está en juego la Mendoza que ustedes le van a dejar a sus hijos. Y no permitan que un dictador de poca monta como es don Cornejo siga manejando los destinos de esta provincia, porque él no está a la altura de la provincia de Mendoza, la provincia donde nació la libertad del medio continente y donde tuvo como gobernador nada más y nada menos que a San Martín. Así que yo les pido que me ayuden a decirle a los mendocinos que no permitan que un mediocre de la política provincial tenga la suma del poder público y haga este tipo de cosas, porque vamos mal como provincia.
Totalmente.
Bien, de acuerdo. Sí, sí, Romano.
¿Qué va a pasar con los sueldos?
Sí, sí, estamos...
Hace un ratito estuvimos dialogando ahí con la gente de ATE, la situación de...
Diga la verdad, Suárez. Suárez sufre el síndrome de Estocolmo. Suárez sufre el síndrome de Estocolmo. Él debe decirle a los mendocinos qué provincia recibió de Cornejo. 4 veces más le endeudó Cornejo que Paco Pérez. Y eso que Cornejo dice que Paco Pérez era mal administrador. Entonces él es 4 veces más mal administrador que Pérez. Don Cornejo no le permite a Suárez que le diga la verdad, porque maneja el Senado y se le acaba la carrera política al gobernador, pero el gobernador debe saber que tiene un bastón de mando y que tiene todo un pueblo si tiene la intención de sanear esto. Esto va a ser un escándalo esta mañana, un escándalo sin precedentes, y que va a quedar sentado. El gobierno de Suárez, la gente lo va a recordar por los escándalos, la 77-22 amañada, el escándalo por decirlo el viento, la persecución de opositores. Es lamentable, y ellos que son radicales, lo que pasa es que ellos no son radicales, ellos son un régimen falaz y descreído. Precisamente el partido de Alén nació para enfrentar a un régimen falaz y descreído, y ellos, don Cornejo y su capataz en la provincia de Mendoza, Suárez, prácticamente se han olvidado de esas banderas, ¿no?
Bien, Romano, vamos a estar atentos a lo que sucede a partir de las 11:30 con esta sesión en el Senado de la provincia, y viendo cuál es la suerte que le toca correr a sus fueros y bueno, esta violencia hacia las instituciones públicas de la provincia de Mendoza. Vamos a estar atentos cómo siguen y cómo se desarrolla hoy día la sesión en la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza. Muchas gracias por este contacto con la radio.
Muchas gracias por el espacio y gracias a la radio por dejarme hablar. Muy amable.
No, por supuesto.